galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Qué a gusto se siente uno cuando sabe que al otro lado de esta sintonía estáis vosotras y vosotros.
Las promesas que se van y los que
todas y todos los que hacéis y hacemos causa común con esa trinchera que se llama la memoria.
Sueño de la vida y de la historia.
Una trinchera que aspiramos a que sea una de las que esté enfrente, siempre enfrente de ese Alzheimer histórico que el poder, los poderosos, nos quieren imponer.
El indulto y el punto final.
Por eso nuestro trabajo y también por eso vuestra atención.
Desde aquel infierno, todo está guardado en la memoria.
Y por eso también esa posta, ese buzoncito que guardamos allá arriba en la montaña de la memoria y que es la memoria 1934@gmail.com.
Los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Por ahí, por ese buzoncito, pasaremos semana a semana a recoger ideas, cariños y, por qué no, críticas también, si las hay.
Parecidos que se buscan con el color de sus nacimientos.
Y dicho esto, hay que decir, bueno, pues que evidentemente no damos para todo. El tiempo a veces se nos hace excesivamente corto, quizás, y tenemos que dejarnos de una semana para otra cosas en el tintero. Pues bien, hay una que no quisiéramos dejar pasar, una fecha que no quisiéramos dejar pasar sin comentarla, y es la de aquel día de abril, un 18 de abril de 1947, en el que el gobierno franquista ponía en marcha el decreto de represión del bandidaje y el terrorismo. Esa represión de bandidajes o de bandidaje y terrorismo la llevaba a cabo el régimen franquista a través de una serie de disposiciones normativas que, con o sin fuerza de ley, eran promulgadas durante ese periodo dictatorial y que tenían básicamente, como sabemos siempre que tienen aquellas disposiciones contra bandidos y terroristas, solamente un objetivo: perseguir y castigar las actividades, en aquel caso, de oposición al franquismo, fueran aquellas pacíficas o armadas, que tanto les daba igual. El conjunto de esas normas tomaba como una referencia ineludible aquel bando de guerra del 28 de julio de 1936 que ya había permitido la justificación del golpe de Estado que daría lugar a la confrontación entre los dos bandos, unos golpistas y otros defensores de la legitimidad republicana, que daría lugar a eso que se llamó la Guerra Civil. A partir de aquel bando, pues se consideraban integrantes de la legislación contra bandidaje y terrorismo la Ley de Seguridad del Estado de marzo, del 19 de marzo de 1941, el primer Código Penal del régimen franquista, que había sido promulgado en 1944, el Código de Justicia Militar del 17 de julio del 45, el Decreto Ley de Bandidaje y Terrorismo del 18 de abril del 47 y posteriormente, que es este decreto al que nos referimos, y posteriormente el Decreto sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo también del 21 de septiembre del 60, Código Penal del 28 de marzo del 63, Decreto Ley del 16 de agosto del 68 y, bueno, pues a partir de todo esto era, por decir, el garrote legal que la dictadura franquista se marcaba para perseguir a todo aquel que considerara pues enfrentado a su régimen. Pues bueno, dentro de todo eso, todo el mundo, todos los analistas coinciden en señalar evidentemente que esa normativa tenía, como decimos, dos objetivos: la persecución por medios extraordinarios, mediante procesos sumarísimos y también consejos de guerra, de los opositores al franquismo y, sobre todo, en los primeros años y ya bastante mediados la década de los 50 hasta ese momento, la represión de los maquis, de la guerrilla antifranquista, ya que ellos denominarían posteriormente fenómeno terrorista, en esa acepción que aparecería más tarde, pues aún no existía. Pues bien, A partir de ahí, el aparato represivo de seguridad del Estado pues machacaría pues bueno a todo aquel que se moviera en una forma u otra contra el régimen. Alcanzaba lo mismo a personas que alterasen el orden público, alcanzaba también a los poseedores de artículos que ellos consideraran pudieran ser usados para actos violentos, entre los que se encontraba, por ejemplo, cualquier material inflamable y evidentemente a todos aquellos que poseyeran armas de fuego sin licencia. Claro está que esas personas tenían que ser vinculadas a la izquierda o a una posición contraria al régimen, porque armas sin licencia había muchas, pero también estas estaban utilizadas por los parapoliciales, por esas bandas de ultraderecha, por esa gente que bueno, como todos sabemos, de día estaban uniformados y de noche pues estaban incontrolados. Pues bien, también alcanzaba a las asociaciones que pretendiesen no ya acciones armadas, sino la destrucción de la organización política, económica o jurídica del Estado, como rezaba la letra, igual que aquello que en la legislación de 1940 se llamó organizaciones que desarrollasen actividades tendentes a la relajación del espíritu nacional o a las actividades separatistas. Se equipararon también a la rebelión militar actividades tales como las huelgas, manifestaciones, conferencias públicas y, en general, cualquier aspecto que se considerase por las autoridades pues de carácter subversivo o subversivamente social. La pena pues oscilaba arbitrariamente entre una pena de reclusión menor y la pena de muerte, fijándose tipos muy, muy heterogéneos y abiertos que permitían, lógicamente, una interpretación muy amplia de las normas, una interpretación que lo mismo podía llevar por una nimiedad, entre comillas, a alguien al patíbulo, como podía liberar a otra persona con un delito quizás más grave. Bueno, pues durante el final de la dictadura, en los últimos años, estas disposiciones fueron sustancialmente modificándose y tal, y bueno, pues a partir de ahí ya entraría en contacto con la legislación antiterrorista que al final del franquismo, a través de la Audiencia Nacional y de otros parámetros de todo eso que se llamaba transición, pues también transversalizaría la propia democracia, llegando incluso en muchos parámetros o en muchas formas de pensar o de interpretar y de actuar con la ley represiva en la mano hasta hoy en día. No nos olvidemos que en muchos aspectos esa ley de seguridad ciudadana que van a aprobar o que van a poner en marcha en próximas fechas, para desgracia de todo demócrata y de toda persona que quiera o que ame un poco a la libertad, pues bebe también de esas mismas fuentes, al igual que hay tanto franquista todavía enquistado mentalmente y algunos vitalmente, quizás menos, pero mentalmente sí, en los diferentes estamentos del Estado, pues el enquistamiento de estos parámetros represivos vigentes y actuantes en las leyes no acabaron con el franquismo como tantas cosas, sino que se prolongaran hasta hoy. Bueno, hablábamos antes de que uno de los objetivos de ese decreto contra el bandidaje y el terrorismo iba fundamentalmente dirigido a aquellas personas que se habían echado al monte para defender la libertad, a todos aquellos miles de personas, gente que estaba en esos montes y que miles de personas, como decimos, que les ayudaban a aguantar, a resistir en esos montes, con la esperanza de que la libertad algún día se fuera viendo poco a poco camino. Bien, algunos de esos guerrilleros estaban en la zona de Liébana, en la zona de los Picos de Europa, aquí en el norte del Estado español, en la frontera entre Asturias y Cantabria, y varios de esos guerrilleros formaban parte de aquello que se llamó la Sexta Brigada Guerrillera del Norte, la famosa Brigada Machado, en la que con otros tantos estaban integrados Juan Fernández Ayala, conocido como Juanín, y también otro miembro de esa Bedoya. Pues bien, este tema que os vamos a poner a continuación va dedicado a este precisamente, a Juanín, a Juan Fernández Ayala. La letra es del poeta lebaniego Antonio Casares y el cantante que la interpreta es también un cántabro, Iván Castañeda. Pues bueno, esta es la canción dedicada a Juanín, que hace referencia precisamente a la lucha de aquellos contra los que iban dirigidos esos decretos fascistas.
Nuestra memoria que no se debe.
Cuando llegan estos últimos días del mes de abril, entiendo que cualquiera de los que nos oís, seguramente la gran mayoría, de una manera o de otra, tendréis en la cabeza, tendréis en la memoria una melodía, aquella melodía que un 25 de abril de 1974 daba paso al fin de la dictadura salazarista en Portugal y daba comienzo a aquello que se llamó la Revolución de los Claveles, aquella imagen de los soldados en la calle enfrentados a un régimen fascista, la gente poniendo claveles en la boca de los fusiles y la alegría de la libertad desbordando por todas partes. Bueno, pues aquella Revolución de los Claveles, como sabéis, hay una canción muy, muy significada, adosada plenamente a ella, que es esa canción de Grándola, Vila Morena. Y vamos desde aquí a contaros algo de ella y vamos también luego a escuchar una versión preciosa en la voz de Amalia Rodríguez. Bueno, de esta canción hay que decir que no era la primera, la que daba la salida a esa revolución, no era la primera señal para esa revolución, sino que era la segunda. La primera había sido emitida a las 22:55 del día 24, del día anterior, y era la música, una canción titulada E Depois do Adeus, sin traducción al castellano sería Y Después del Adiós, que estaba cantada por Paulo de Carvalho. Sin embargo, la segunda señal sí se daría a las 12:20 del día 25 de abril del 74, como decimos, en un programa que se llamaba Programa Límite de Radio Renascença, y se emitía precisamente el tema ese, Grándola, Vila Morena, que era, como decimos, la segunda y la última señal para dar comienzo al movimiento revolucionario que derrotaría a la dictadura de Salazar, dando la libertad a Portugal y liberando también, un gesto absolutamente imprescindible para la propia libertad, liberando también aquel gigantesco imperio colonial que Portugal seguía teniendo. Bueno, pues la historia de por qué esa canción, esa Grándola Vila Morena, se convertía en la segunda, pero también la definitiva señal para alzar las armas contra el fascismo en Portugal, pues hay que buscarla o rastrearla hasta un 29 de marzo de 1974. En aquel día, Grándola Vila Morena fue la canción de cierre de un espectáculo que Amalia Rodríguez, la que vamos a oír a continuación después de contaros estas cositas, cantándola, un espectáculo, un concierto que Amalia Rodríguez había dado en el Coliseo de Lisboa. A ese concierto habían asistido unos cuantos militares que conformaban el clandestino MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas, y que en aquel momento, en aquel mismo concierto, como comentan, entre ellos, oyendo el contenido de la canción y seguramente ya emocionados o con la adrenalina a tope por lo que ya se estaba viendo o estaban preveyendo en el horizonte, la escogieron como señal de arranque para esa revolución que estallaría poco tiempo después, y que esa misma gente, ellos mismos, los miembros del movimiento de las Fuerzas Armadas, serían los encargados de poner en marcha. En ese espectáculo de Amalia Rodríguez aquel día, la censura del régimen de Salazar pues había prohibido varias canciones de José Afonso, al que pertenece precisamente la letra original, la composición original de Grándola Vila Morena. Entre esas canciones que habían prohibido, pues había, por ejemplo, estaba una de otro tema muy famoso de él, que se titula Veñan Mais Cinco, Menina dos Ollos Tristes, que también es un tema bastante famoso, otra muy conocida, A Morte Saiu a Rúa. Bueno, pues en aquel momento esta gente del MFA vieron ahí, quizás poéticamente, lo que ellos pretendían hacer con el movimiento que estaban planteando, que estaban desarrollando, y la eligieron como señal definitiva para insurreccionarse. El propio José Afonso comentaba después que no había sido en principio consciente de la trascendencia que a través de esa señal, de la utilización para esa señal, había alcanzado su composición. Él, por ejemplo, comentaba en una entrevista, decía, yo viví el 25 de abril con una especie de deslumbramiento. Fui hacia el Carmen, anduve por ahí, estaba entusiasmado de tal modo con el fenómeno político que no me fijé bien o no le di importancia a lo de Grándola. Solo más tarde, cuando se produjeron los ataques fascistas del 28 de septiembre o los del 11 de marzo y Grándola era cantada en los momentos de más grave peligro o de mayor entusiasmo, me di cuenta de todo lo que significaba y naturalmente tuve una gran satisfacción. Pues bien, esa satisfacción de la libertad y sobre todo de la música que nos dice y que nos habla de la libertad, vamos a sentirla, a recuperarla, a recogerla y a enviárosla desde aquí un poco para todos en estos días cercanos a un nuevo 25 de abril, a un nuevo día de la Revolución de los Claveles. en la voz, esa preciosa voz de la portuguesa Amália Rodrigues, para todos vosotros y sobre todo para la libertad. Eran los pasos militares que se incorporan habitualmente a ese himno de la libertad que es Grândola Vila Morena, que nos habla de aquel abril en Portugal de 1974, cuando la dictadura salazarista comenzaba ya su fin definitivo. Al otro lado de la frontera, en el Estado español, todavía el régimen franquista estaba de pie y desde luego no caería derrumbado, por decir así, por nadie. Como suelen decir, Franco murió en la cama, sus ministros siguieron vivos y coleando, muriendo hasta hoy en día los que han muerto en la cama y sin ningún tipo de problema. Pero es un buen tema este de Grândola Vila Morena para ponernos al habla con el siguiente invitado que tenemos. Él es Antonio Mayra. Tiene mucho que ver también con el estamento militar, porque él mismo fue militar, él fue uno de esos militares de aquella Unión Militar Democrática que durante el franquismo intentaban desde dentro socavar uno de los cimientos más sólidos del régimen a través de la actividad y la organización en los cuarteles. Desde aquí le saludamos con un inmenso placer y bueno, pues eso, con todo nuestro cariño. Hola, Antonio.
Hola, Marcelo. Tienes la virtud de que siempre me emocionas, esos pasos pausados sobre la grava, rítmicos, que indican la presencia en aquella época de las Fuerzas Armadas en un proceso revolucionario. Muchas gracias por invitarme y hablar con vosotros, estar con vosotros un rato, y te escucho.
Bueno, el placer es nuestro. Lo único, voy a hacer una pequeña presentación tuya, así a guisa de currículum, por decir, para nuestros oyentes. Muchos de ellos seguramente te conocerán, pero bueno, para aquellos que igual te conozcan menos, hay que decir que tú naciste, a pesar de vivir en Cádiz, en Ferrol, que eres gallego. Naciste en el 45, ingresaste en la Escuela Naval Militar a los 17 años, te graduaste como alférez de navío en el 68, bueno, fuiste estudiando en tus ratos libres pues ciencias políticas, empezaste a tener inquietudes, vamos a decir, democráticas dentro de un estamento que, como decía antes, era uno de los fundamentos antidemocráticos de aquel régimen antidemocrático, y bueno, dentro de ese estamento tú te decidiste junto con otros compañeros a conformar la Unión Militar Democrática. ¿No nos parece poco currículum para una persona en este estado que, desgraciadamente, y no entendemos muy bien por qué, no se contagió de esos pasos sobre la grava que a los que tú hacías referencia antes?
Sí, bueno, me ha recordado muchas cosas, has dado algunos detalles fundamentales. Hay otros que mi toma de conciencia no fue solo una toma de conciencia democrática, sino que una toma de conciencia recogida de los españoles exiliados que nos encontrábamos, algunos los veíamos, otros no querían verlo, en América Latina. Eran los exiliados de la Segunda República. En mi caso, la conciencia no solo es democrática, sino que es una conciencia revolucionaria y es una conciencia vinculada a un proceso histórico concreto, que es el de la Segunda República, ¿no? No sé exactamente cuál es la pregunta que me has hecho, ¿no?
Bueno, yo un poco lo que te quería comentar, así, aunque fuera un nivel de aterrizar en esa desde esa memoria histórica democrática, luego iremos hablando de lo más cercano, ¿por qué no se produce en el Estado español lo mismo que se produce en el Portugal salazarista?
Bueno, por dos cuestiones fundamentales. La primera es que cuando aparece la OMD aquí en el Estado español, inmediatamente se le bloquea desde los propios partidos que supuestamente tenían que hacer una transición que superase el régimen franquista y que volviese a los orígenes del proceso político deseado por el pueblo español, que era la Segunda República. Aquí, tanto el Partido Comunista en aquellos momentos como el Partido Socialista obligan a la OMD a autodisolverse. En un momento en que la OMD tiene un potencial de crecimiento enorme. Yo era el oficial más joven en el año 75 de la OMD, y bueno, me echaron de Madrid, vine a Cádiz y en el plazo de pocos días, de pocas semanas, formé rápidamente un núcleo en Cádiz de 5 oficiales. Es decir, el potencial de crecimiento era enorme, pero nos cortaron las alas los mismos que nos deberían de dar impulso. Ese es uno de los factores principales del bloqueo del crecimiento de la Unión Militar Democrática.
Era otro de los precios de la transición.
Era otro de los precios de la transición, pero hay un elemento más que también hay que... Bueno, el otro elemento es que ese precio de la transición se paga de la siguiente manera, es decir, cuando se decreta una amnistía general, se excluyen dos colectivos con criterio naturalmente estratégico de una transición digamos, con camino perfectamente trazada, se excluyen dos colectivos precisamente militares. Uno, los militares, los antiguos militares de la República que permanecían vivos y muchos en pleno vigor y capaces de reorganizar en las Fuerzas Armadas un modelo de Fuerzas Armadas democrático, realmente democrático, o que enlazasen con las Fuerzas Armadas de la Segunda República, que eso era lo que correspondía en aquel momento. El otro colectivo militar excluido de la amnistía es precisamente la UMD. Es decir, los que pactan la transición no solo la pactan con los pactos, valga la redundancia, de la Moncloa, que ese es el pacto económico y político fundamental, el político de la Constitución, digamos, heredada y transmitida, la Constitución otorgada de 1800, disculpa la pérdida de memoria, ¿no? La Constitución, la Carta Otorgada de 1978, que es una Constitución pactada, es una Constitución en donde se establece que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el rey, que es viene desde la época de Franco, es el hijo político de Franco, y en el que la estructura fundamental del Estado está formada por la columna rey, Fuerzas Armadas. Entonces, apaga y vámonos. Eso es lo que, así se inicia la transición a partir de 1975, y ya se fortalece esa estructura básica a partir de 1978, ¿no?
Bueno, y dentro, estamos hablando del movimiento dentro de los oficiales. ¿Correspondió en la tropa algún tipo de movimiento o intento de movimiento de ese mismo carácter? Aquella famosa unión de soldados que algunos grupos de izquierda intentaron también montar en los cuarteles.
Sí, evidentemente. En el momento en que surge la OMD, surge también un movimiento de soldados y un movimiento de suboficiales. En la época en que estuve en Madrid, yo me reuní con personas, con miembros activos de la UMD, a niveles, por un lado, de soldados, y a niveles, por otro lado, de suboficiales. En la UMD hubo suboficiales de forma creciente, y también soldados que se estaban incorporando al UMD. Además, es que el espíritu en aquel momento era ese. Había también dentro de las Fuerzas Armadas, no en todas las Fuerzas Armadas, que declaro los mandos de las Fuerzas Armadas, los cuadros que había de oficiales y, por supuesto, de jefes y de almirantes o generales que habían sido seleccionados por el franquismo, son los que, en cierto modo, imponen su ley. Pero se les venía encima una avalancha, ellos la percibían, y por eso hay un momento en que la situación se desequilibra a favor de las posiciones democráticas en las Fuerzas Armadas. Eso es lo que se corta con la transición de una forma tajante.
Además, en aquel momento, pues bueno, la efervescencia en la calle también, la reorganización de partidos, de sindicatos, la lucha, por decir así, auguraba, desde luego, un fin del franquismo que, de haber seguido hacia adelante en una clave de ruptura democrática, evidentemente hubiese traído una cosa muy diferente a la que nos trajo.
Sí, evidentemente, o sea, la transición nos hubiese llevado una transición abierta, sostenida en el esfuerzo, aprovechando aquel desplome al que acabas de hacer referencia, ocurría como está ocurriendo ahora. O sea, las estructuras del viejo régimen en aquel momento, en este momento del régimen de la transición, estaba absolutamente corrompido y tenía unas gigantescas grietas que hacían prever un desmorone enorme. Ese desmorone no se produce porque las fuerzas, digamos, supuestamente revolucionarias se derrotan a sí mismas, se sienten derrotadas, asumen la derrota y fijan con los elementos franquistas, tanto a nivel económico como a nivel sindical, etcétera, etcétera, pues los pactos, el pacto económico de la transición, el pacto político y después el pacto militar, que supone, por un lado, el corte tajante del crecimiento de aquel proceso militar que se hace obligando a la UMD a autodisolverse, y se hace también años después con el golpe militar del 23F, que no es más que otra reconducción, digamos, del proceso que empieza a recalentarse de nuevo hacia la incorporación a la OTAN y hacia la conservación y el mantenimiento de la monarquía. Hoy en día en la red se encuentran sin dificultad los documentos escritos por los letrados del Parlamento, en donde el pacto del capó, aquella propuesta de gobierno que el general Armada le lleva a Tejero, y que al verla a Tejero, pues aquella no era su idea y se niega a salir del Congreso, etcétera, y a terminar con toda aquella pantomima, pues recuerdo que el nuevo jefe de gobierno, que era Armada, iba acompañado de un vicepresidente político, que era Felipe González Márquez, por un ministro de Hacienda, que era uno de los banqueros de la época, el principal banquero de la época, con elementos, muchos del Partido Socialista, y con elementos también, dos o tres, del Partido Comunista, es decir, con la bendición del señor Carrillo, el señor Felipe González, y por supuesto, Unión de Centro Democrático, cantidad de políticos de Unión de Centro Democrático. Es decir, que todo aquello es una nueva manipulación mediática, una presión, el miedo aparece otra vez como factor fundamental para aterrorizar a la calle, y se reconduce, se hace un pequeño giro que nos lleva a la integración en Europa, una nueva servidumbre, una pérdida de soberanía, y a la integración en la OTAN, que es la, con aquellas famosas condiciones, que es la pérdida total de soberanía. Por lo tanto, el punto de partida en estos momentos es el mismo que era entonces.
Bueno, pues ahora en nuestro programa solemos intercalar canciones que hagan por lo menos una mínima referencia al tema que estamos tratando, de este ámbito de vamos a decir, de la visión popular del ámbito militar. No es que haya muchas, pero vamos a poner una y luego que nos haga un poco de como de unión entre esa memoria y la actualidad. Y esta canción es de un chileno que se llama Rolando Alarcón y se titula precisamente así. Es una canción también con una letra pues muy emocionante. Se llama Canción de Soldados. La oímos contigo, Antonio, y seguimos la entrevista.
Bien, perfecto.
Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel. Tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos.
Bueno, pues ya ves que es una canción bastante, bastante, por decir, gráfica, ¿no?
Sí, empieza con Atahualpa Yupanqui y acaba con una... Bueno, y expone el problema perfectamente que se nos plantea ahora y enlaza, además, con el discurso y con la praxis de una nueva organización militar que se llama ANEMOI. Y enlaza también con casi de manera textual con unas palabras que ha dicho un compañero que se llama Jorge Bravo, miembro y coordinador o presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, la AUME. Ojo, no confundir con la UME, que es una organización de extrema derecha militar, y que ha dicho textualmente de que ningún militar de la AUME va a coger el fusil y a disparar contra el pueblo. De tal manera que esa canción tiene una presencia enorme en nuestras Fuerzas Armadas y en este momento que estamos viviendo.
Cuéntanos un poco, anemoi, ¿qué significa?
Bueno, anemoi es una palabra griega, el significado es, se refiere a todos los vientos. Los atenienses, aunque eran un pueblo marinero, eran también un pueblo de campesinos. Y entonces ellos conocían perfectamente los vientos que soplaban en su entorno, ¿no? A cada viento le daban un nombre, etcétera. Para nosotros anemoi es todos los vientos, y quiere decir todos los vientos del pueblo. Es nuestro punto de partida. Nosotros soplamos vientos del pueblo sobre las Fuerzas Armadas. Eso es nuestra tarea cotidiana, digamos nuestra praxis. Nuestro compromiso fundamental es que nosotros no aceptamos, asumimos el compromiso, como militares que somos, asumimos el compromiso de que en este país no va a haber de ninguna manera un golpe militar que interrumpa el proceso popular que se está dando en estos momentos. Puede haberlo, pero va a encontrar resistencia. Y nosotros llamamos a la resistencia. Desde hace 2 años y medio soplamos vientos del pueblo sobre los cuarteles. O dicho de otra manera, con otra metáfora, desde hace 2 años y medio llovemos sobre los cuarteles. Y nosotros, la gente del norte, tú también lo eres, sabemos que la lluvia, aunque sea sirimiri, aunque sea orvallo, aunque sea rocío que se deposita por las mañanas, acaba mojando. Y en este momento los cuarteles están absolutamente húmedos, que por cierto era húmedos de pueblo, que por cierto era la palabra con la que hacíamos referencia en aquella época al proceso de la UMD, sacándolo de sus propias siglas, UMD, húmedos. Pues nosotros estamos humedeciendo los cuarteles. Los cuarteles están en estos momentos semi-encharcados de revuelta. La otra parte de ese semi es fascismo, fascismo puro.
¿Qué características tienen hoy, cuando hablamos de esos cuarteles, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas del Estado Español? Claro, en estos últimos años, desde hace un par de décadas, ha habido una transformación quizás fundamental, ¿no? La propia profesionalización de las Fuerzas Armadas, eliminar el servicio militar, tiene un sentido amplio en los parámetros de libertad o de no servir a un ejército de esas características, pero por el otro lado, nadie es ajeno a que eso de alguna forma saca al pueblo también de sus filas, ¿no?
Sí, evidentemente, es un proceso, o sea, los efectos de la profesionalización de las Fuerzas Armadas son múltiples y van por esos dos caminos que has señalado. Por un lado, el profesional de las Fuerzas Armadas, no de todas las categorías, ¿eh? Aquí hay una frontera a partir de los jefes de las Fuerzas Armadas, a partir del grado de coronel, de teniente coronel para arriba, no digamos nada en el generalato, los almirantes, etcétera, etcétera, que han recogido la herencia franquista, que la han mantenido, que controlan los escalafones, que controlan los ascensos de ese ejército profesional y que, por tanto, constituyen una cúpula. No voy a hablar de castas, porque hay que hablar siempre de clases sociales. Los ejércitos son instrumentos de fuerza al servicio de las clases sociales en nuestro país, del capitalismo neoliberal. El capitalismo es también una palabra clave, ¿no? Pues tenemos esa composición, es decir, una parte del ejército que es claramente fascista, de origen fascista, que selecciona quién asciende y quién no asciende, pero por otro lado tenemos un grupo en, enorme de miembros de las Fuerzas Armadas que están sometidos a contratos temporales y que son funcionarios en una situación de crisis aguda y que, por lo tanto, están empezando a vivir su profesión dentro de esa crisis, que es una crisis, digamos, que les afecta en su entorno familiar, en su entorno de amistades, etcétera, que hace que producen ellos en su entorno los mismos efectos que la crisis catastrófica en los demás funcionarios. Y por lo tanto hay grietas enormes en esa componente militar muy fuerte, sometida a contratos, por otro lado contratos temporales, contratos basuras, contratos a tiempo parcial. Hay instrumentos de vigilancia que se han hecho públicos, el Estado Mayor del Ejército ha largado una circular diciendo que todos los militares deben ser vigilados por sus superiores, utiliza conceptos tan genéricos como los militares antisistema, que se expresen de forma antisistema, etcétera, contra el régimen, perdón, contra la Constitución vigente. Es decir, ellos están marcando también una zona, digamos una frontera, ¿no? Inyectando miedo en los sectores, digamos, en los núcleos inferiores de lo que son los oficiales de baja graduación, los suboficiales y la tropa. Pero el miedo siempre es un elemento que flota y que se traslada de lado a lado. En estos momentos las Fuerzas Armadas están muy, muy tocadas por la fuerza de los movimientos sociales y la balanza está claramente, presionando hacia una situación en la que las Fuerzas Armadas aparecerán como Fuerzas Armadas del pueblo que sirven al pueblo. Obviamente para eso se necesita un esfuerzo en dos direcciones. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es soplar pueblo sobre las Fuerzas Armadas, y las organizaciones políticas y sociales tienen que hacer otro trabajo, que es penetrar democráticamente a las Fuerzas Armadas. Eso en estos momentos es muy posible y debe hacerse. Por eso nuestra propuesta fundamental es una, digamos, alianza cívico-militar, volviendo a nuestros antecedentes y a nuestras referencias históricas. Nosotros lo que promovemos es una unidad en lo político, en los procesos políticos, un frente popular, un frente popular antifascista. Y nosotros garantizamos la existencia de un componente militar en ese frente.
En las Fuerzas Armadas Españolas, en estos momentos, ¿pesa más, o por decir así, qué nivel de peso o qué correlación hay entre el concepto o el verse a sí mismos como elementos de defensa, por decir, exterior, o esos parámetros de guerra interna que a veces, de una manera civilina o soterrada, siguen inculcándose en las academias militares desde el punto de vista de defender el orden vigente?
Bueno, vamos por partes las dos preguntas. En cuanto a la relación de las Fuerzas Armadas, orden interno, está al margen de algunas unidades especiales. Cuando hablo de Fuerzas Armadas hablo en sentido general, hablo de Fuerzas Armadas, hablo de Guardia Civil, hablo de Policía Nacional, en donde la haya, de policías autonómicas, y hablo también de policías locales. Bueno, pues ahí, en todo ese núcleo, hay elementos, unidades especializadas y preparadas para la lucha en la calle y para un posible progreso de la movilización popular, para cortar esa movilización popular. Pero hay también elementos en las Fuerzas Armadas, impulsos mucho más generalizados hacia que están rompiendo esa o desequilibrando esa balanza. Estoy hablando de cuestiones internas. La cuestión es bastante compleja porque el fascismo en general que está orientando la política económica y la política represiva en nuestro país, y que supone, pues, debajo está la alianza en el fondo entre PP y PSOE, pues ese fascismo civil con traje de seda está creando otros instrumentos militares o paramilitares que están a los que está además armando con armas de guerra, y que para utilizarlos en su momento. Eso aparece claramente en las leyes que están aprobando, fundamentalmente la ley de seguridad privada, también la ley de seguridad ciudadana, y también la modificación del Código Penal Común y la modificación del Código Penal Militar. Es decir, ellos no solo pretenden controlar las Fuerzas Armadas y están, en sentido general, y están perdiendo ese control, sino que están creando, como con imágenes históricas de los somatenes, etcétera, un ejército privado. Bueno, el propietario, el gran empresario de todo este tinglado, es nada menos que Mayor Oreja, personaje en cuyo entorno familiar está la propiedad de todas las empresas que son dueñas de todos los paramilitares en forma de estos agentes que aparecen en las discotecas, que ya van
privada,
claro, que ya van armados. Se ha utilizado el uso de pistola, no se ha legislado en el sentido, no tienen restricciones como las que tienen la policía normal y corriente en sus reglamentos, que impiden el uso de las armas en casi todas las circunstancias, y solo su uso en circunstancias extraordinarias. La regulación del uso de las armas cortas, de las porras eléctricas, en manos de este ejército paramilitar, no se ha regulado, se ha dejado en el aire, flota en el aire. Es decir, bueno, ya hemos tenido muchos ejemplos de cómo en Barcelona se ha matado a un ciudadano, y cómo, en fin, se está produciendo otra vez un proceso de transición, entre comillas, con un reguero de sangre que está, digamos, volviendo a traer al miedo como elemento fundamental de contención, y como elemento fundamental para frenar el movimiento popular.
En este tema, y ya acercándonos por tiempo al final de la entrevista, sí queríamos hacerte una pregunta, porque, bueno, en estas últimas décadas parecía ser que todos esos referentes del pasado, de brutalidad policial, de posibilidad de una intervención militar para cortar, vamos a decirla, una complementación de la voluntad popular democrática de la ciudadanía, pues quedaba fuera de toda consideración. Pero sin embargo, estamos viendo en diferentes lugares del planeta, y a través un poco también de lo que tú estás comentando, de esas leyes que se están diseñando, de esos grupos de seguridad privada y no tan privada, pues bueno, que en la cabeza de los que mandan, de esos intereses, sigue latiendo la tendencia, y en el Estado español evidentemente quizás más agravada, porque aún el ADN del franquismo sigue vigente y muy bien cuidado, pues sigue. La pregunta que te queremos hacer es, ¿tú entiendes que puede haber tentaciones de un tipo, vamos a decir, más o menos totalitario ante un posible avance de parámetros populares mucho más democráticos que los actuales?
Sí, bueno, nos quedaba una consideración corta del factor exterior. Obviamente nosotros estamos dentro de un complejo militar que está desarrollando una guerra universal, una guerra global, interminable contra los pobres, que son, bueno, es el imperialismo de los Estados Unidos, su guerrerismo y su compromiso de destrucción del planeta, porque si no se destruye en una sucesión de enfrentamientos armados, bueno, pues también la economía está creando un mundo absolutamente insostenible. Ellos están dispuestos, es un proceso además del propio capitalismo, de sus contradicciones, y es un proceso dialéctico. Esta situación en la que vivimos, cuando se comienzan las luchas, nunca se saben cuál va a ser el final. Las luchas terminan o pueden terminar en victoria o en derrota. Yo pienso que la lucha en este país, vinculada a otras luchas, vinculadas a la lucha de los griegos, a la lucha de los portugueses, a las luchas en América Latina, enfrentados, digamos, a esa maquinaria tan enorme de poder que representa la OTAN, etcétera, pues claro, se están reagrupando también los pueblos en un fenómeno de resistencia global, ¿no? Y entonces yo pienso que en ese proceso de resistencia global, que va a ser largo, que va a ser muy conflictivo, que va a ser, bueno, pues hay una, digamos, una antorcha que nos está iluminando a todos, que es la posibilidad de un sistema igualitario, de un sistema fraternal y, para hablar claro, de un sistema socialista como horizonte de los pueblos, ¿no? En eso estamos nosotros y en eso están las organizaciones populares, muchas organizaciones populares, cuidado. Hay otras, aquí también hay el elemento, la aparición de fuerzas políticas que no son lo que aparentan, ¿no? Pero también hay una reorganización popular muy poderosa, tanto aquí como en Grecia, como en Portugal y, por supuesto, en América Latina, y pueblos que ya están, y gobiernos y estados que ya son estados resistentes, ¿no? Estoy hablando de Cuba desde hace muchos años, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Argentina en estos momentos, y de los pactos y de los acuerdos que están generando frente a la reactivación de la cuarta flota en ese continente, pues un sistema institucional por un lado y político y de movilización social por otro, de reunificación del continente en un nuevo proceso de liberación de América Latina. Eso es también incontenible. Y en nuestro espacio más próximo, que es Europa, pues el proceso político dentro de esta crisis y el proceso social, el estallido social va a ser también inevitable. Esa es la lucha. Nosotros estamos en ella, tenemos Anemoi, tiene sus compromisos. Los compromisos, remito un poco a las personas que estén más interesadas en conocernos, nuestro cuartel general informativo está dentro de la página rebelión.org, sección España y su sección en Rebelión en los Cuarteles. Ahí tenemos ya 60, 70 artículos, un manifiesto muy claro y comunicados, ya vamos por 12 o 13 o 14 comunicados, también clarísimas. Apoyo a las marchas de la dignidad, denuncia de los atropellos de las sexuales en las Fuerzas Armadas, denuncia de hechos como el pateo a ciudadanos en Irak causándoles presumiblemente la muerte, etcétera. Apoyo a procesos genocidas como el de Afganistán o como el de Libia, y al traslado de esta guerra y de esta fase militarista imperialista pues al África. Por eso
bueno, Antonio, pues desgraciadamente vamos ya justitos de tiempo.
De acuerdo, de acuerdo.
Lo único, sumarnos desde aquí precisamente a esos vientos del pueblo que tú junto con otros estáis soplando, en los que la memoria, desde luego, la memoria de lo que fuimos y sobre todo la memoria de lo que queremos ser va a generar nuevos y fuertes pulmones para soplar esos vientos. Un abrazo, el agradecimiento por haber estado con nosotros, y para despedirnos vamos a ponerte también para ti, para todos nuestros oyentes, y con esta canción nos vamos a ir despidiendo ya, un tema del poeta cubano Nicolás Guillén, cantado en esta ocasión por Los Fronterizos, un grupo muy conocido de música popular argentina, que habla precisamente también de los soldados y del pueblo. El tema se titula No sé por qué piensas tú. Pues desde aquí, Antonio, vamos a decir, quedando contigo citados para alguna ocasión próxima, lo que decíamos antes, el agradecimiento por haber estado aquí, por tu trabajo y sobre todo por tu confianza de tanto tiempo en la victoria del pueblo.
Efectivamente, tienes razón, la memoria histórica es el impulso fundamental de todos y de todos los pueblos. Y esa memoria histórica nos va a llevar, como va a decir la canción, que vamos a ir a partir de ahora, a esa fusión entre organizaciones políticas y organizaciones sociales, movimientos en marcha, movimientos realmente de resistencia, y las fuerzas armadas. Muchas gracias por llamarme, estoy a vuestra disposición en cualquier momento, en cualquier programa. Gracias por todo, gracias compañeros, adelante.
Gracias a ti, Antonio. Ahí va la canción. Pues amigos, amigas, esta es también la canción de despedida de La Memoria de Hoy, un programa donde hemos hablado con Antonio Mayra y que nos ha traído precisamente esos vientos del pueblo a través de ese trabajito, pequeño seguramente, pero no por ello menos importante, que intentan desarrollar en algo tan absolutamente, vamos a decir, ajeno a nuestras reflexiones habituales como es el estamento militar. Para vosotros, para todos, la cita próxima semana en este programa, La Memoria.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria. Memoria.